Y hoy vamos a celebrar una nueva huelga de la educación que aliviará, en la medida de lo posible, las famosas colas de rosa. La convoca el sindicato mayoritario de estudiantes en protesta por la inacción contra el bullying que vienen soportando los estudiantes de este país. El motivo real es el fallecimiento por suicidio de una menor de 14 años sevillana que aconteció hace un par de semanas. La inacción de las distintas consejerías de educación es una realidad que no se quiere mirar de frente, porque los centros, tanto concertados como públicos, no tienen en consideración lo suficientemente las denuncias que se vienen provocando. A lo mejor porque hay abuso, a lo mejor porque no hay profesionalidad, a lo mejor porque hay miedo de que le pongan sanciones. Pero bueno, la protesta es la protesta. Son tres al año las que tienen los estudiantes y ya este año llevan dos, una por Palestina y una con motivo de protesta por el acoso escolar. Importante que los chavales protesten, pero la manera de hacerlo a mí me da un poquito de respeto. Respeto, preocupación, porque al final es un día de vacaciones y la fuga de San Diego era una. Dentro de poco se va a celebrar. Pero esto de convocar manifestaciones donde no va casi nadie, huelga de estudiantes, de sindicatos, para irse un día a casa, la verdad. No sé si vamos por el camino correcto a la hora de concienciar a los chavales, a los jóvenes españoles, que deben participar en lo público, que deben participar en el futuro de este país. No sé si estamos haciéndolo de manera correcta. Pero bueno, la noticia del día, sin lugar a duda, que ha dado un cambio de giro, un nuevo giro a la pantalla de la actualidad política, lo ha dado la presidenta de la comunidad extremeña, María Guardiola. Adelanta las elecciones antes de Navidad, en concreto al domingo 21 de diciembre. Va a cubrirse poco más de la mitad de la legislatura, una legislatura que no empezaba con buen pie. Y recuerden lo que les pasaba allá, previamente a las elecciones del año 23, donde Mazón se tiró a la piscina sobre la marcha para garantizar su continuidad con un pacto precipitado de Vox, y Guardiola dio marcha atrás diciendo que no iba a aceptar que participara del gobierno de Extremadura alguien que negaba la violencia de género, aunque después tuvo que comerse sus palabras y pactó. Pero no ha alcanzado ningún acuerdo con Vox desde que este salió del gobierno extremeño por motivo del reparto de los menores canarios que había que distribuir por las comunidades autónomas, recuerdan, ¿no? Ya digo que no fue fácil desde el principio, pero tampoco fue fácil la ruptura, porque el consejero de Vox se quedó dentro del gobierno extremeño haciendo caso omiso a la dirección de su partido a nivel nacional. Le duró poco porque el veranito de los títulos universitarios ficticio le pasó factura. Él tuvo que dimitir porque su currículum venía adelgazándose desde el momento en que se empezó a cuestionar la validez de la titulación que había reflejado en el documento oficial. Igual esa es la clave, porque ahí ya perdía la mayoría el voto que necesitaba de Vox o de su exquirol o de su tránsfuga. Guardiola le enseña el camino a Sánchez, que ya Sánchez lo conoce, pasa que no le gusta la vereda, pero también se lo enseña a otros compañeros del Partido Popular, a los que Feijóo le había dado libertad para tener autonomía en cuanto a convocatorias electorales anticipadas fuera. Ya había calendario electoral para el año 2026, en marzo tenemos a Castilla y León y en mayo-junio tenemos las andaluzas, que están sopesando Moreno Briña fundamentalmente si adelantarlas en el caso de que Sánchez las hiciera coincidir con las andaluzas. Bueno, se nos viene encima una buena electoralmente hablando, porque en diciembre ya vamos a tener Extremadura, que va a estar en clave nacional, sí o sí. Veremos cómo crece o no crece realmente la intención de voto a Vox. Veremos a ver si se recompone el PSOE dañado por la imagen del hermanísimo y del diputado que salió corriendo para intentar aforarse. Veremos a ver si es el candidato. Veremos a ver si hay adelanto electoral también en Aragón y Baleares, a lo mejor también en Murcia, que están en situaciones parecidas a la comunidad extremeña. Ya digo que ha cambiado la pantalla de la actualidad política y ya la clave electoral nos va a inundar a todos desde noviembre, sin lugar a duda, aunque las elecciones sean en diciembre, en marzo, en mayo. Y sobrevolando la duda de que si el señor Sánchez finalmente ve conveniente para sus intereses adelantar elecciones. Porque Puigdemont ayer en una rueda de prensa, la verdad es que muy curiosa, donde no se aceptaban preguntas, con lo cual rueda de prensa no puede ser, será comparecencia, ¿no? Anunciaba la ruptura, el divorcio con el gobierno de Sánchez. Y lo que nadie entiende, o por lo menos él no lo explicó adecuadamente, el paso a la oposición. Lo hizo desde un polígono industrial de Perpiñán, patético. Y lo que sí está claro, o por lo menos lo dejó blanco sobre negro o negro sobre blanco, es que se acabaron las reuniones con Santos Cerdán, con Zapatero y con cualquier otro interlocutor que el PSOE, no el gobierno de España, trasladara a Waterloo o Bruselas para reunirse con el foro prófugo de la justicia española. Que realmente lo que le pasa a Puigdemont son dos cosas. Una, que está enfadadísimo porque no le han aplicado la amnistía y no puede campar a sus anchas por territorio catalán. Y lo que realmente le preocupa a Puigdemont es el incremento de la intención de voto de Alianza Catalana, que sinceramente le está comiendo su territorio electoral. Hoy ya se va a anunciar, o ayer se anunció, mañana empezará la consulta a las bases. ¿Qué van a decir? Por lo que han dicho sus líderes. Ahora, ¿van a apoyar una hipotética moción de censura del Partido Popular donde coincidieran en ese apoyo a la moción Vox y Junts? Eso no lo ha dejado claro. Lo que sí dice el señor Puigdemont es que Sánchez podrá ocupar sillones, pero no podrá gobernar, como viene haciendo desde hace ya bastante tiempo. Porque veamos lo que se ha aprobado en esta legislatura a nivel legislativo. Entre cero y nada. Y la mayoría de ellas dirigidas a las exigencias de Junts, que no le han parecido suficientes. Pero las cosas se quedan como están. El gobierno dice que seguirá tendiendo la mano a negociar con los ultraderechistas de Junts. No se puede negar a pensar que son así. Tema a tema, como hasta ahora ha venido haciendo. Pero también Puigdemont le ha dicho que se olvide de presupuesto, que no se van a sentar ni a negociar. La moción de censura está en la sombra, pero muy, 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 muy en la sombra. Y además Vox recuerda que con Junts no va ni a la esquina, ni a recoger billetes de 500 euros en una plaza pública. A todo este, Mazón sigue agarrado a su acuerdo con Vox, porque Mazón sí llegó a un acuerdo para aprobar los presupuestos para el año que viene, de una manera urgente y rápida, precipitadamente, para garantizar su continuidad al frente del gobierno de la Generalitat. Nos quejamos mucho de Sánchez, pero a Mazón también hay que hacerle un expediente X. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Y cómo tiene la cara tan dura para seguir mintiendo una y otra vez y no ponerse ni amarillo ni naranja? A lo mejor se pone verde como Hulk. Pero a él le da igual, él sigue como Joe Rivoli. Bueno, pues como tiene presupuesto, él tiene garantizada la continuidad, porque de la presidencia del gobierno de España, de las comunidades autónomas, incluso de los ayuntamientos, al ser la titularidad personal, solamente puede haber dos motivos para que cese de ahí o salga de ahí. Una, su dimisión personal, por vergüenza torera o política, y la otra es que haya una moción de censura que aúne voluntades, donde puede aparecer algún voto disidente de algún diputado o representante del partido político al que el presidente representa o representaba. Desde luego, ayer lo ponía blanco sobre negro CAT3 con esa encuesta que decía que el 75% de los valencianos no ven bien que Mazón siga al frente de la Generalitat. Pero bueno, a un día del aniversario él sigue agarrado a su poltrona. Lo que no tiene claro es si como presidente de la Generalitat de Valencia, presidente de todos los valencianos, va a acudir al homenaje que se le está preparando mañana a las víctimas y familiares de los muertos en la Dana, que va a cumplir un año mañana. Ese funeral de Estado laico que se pidió, se prometió y que se va a celebrar en conmemoración con el primer aniversario. A todo esto, la jueza de Catarroja le pide al Parlamento que le dé el listado de llamadas para ver si de una vez por todas aclaran y ponen en verdad qué pasaron esas 4 horas desde que el señor Mazón empezó a comer con la señora Vilaplana y hasta que llegó al Cecopín allá por las 8. Los minutos son importantes, los cuartos de hora más. Pero como no sabemos la verdad, hay teorías de la conspiración para todos los colores y gustos. Que cada uno piense lo que quiere. Lo que está claro es que Mazón no dio la talla, no estuvo donde tuvo que estar, pero lo que es peor, ha mintido desde el minuto uno. Y eso no deberíamos tolerarlo en nuestros representantes públicos. Pero a pesar de todo, seguiría ganando las elecciones, aunque Vox le come la tostada con 7 escaños que pasarían del PP a Vox. Pero seguirían consolidándose en una mayoría que le permitiría gobernar la Comunidad Valenciana, a pesar de todos los pesares. El ministro de Consumo, Agustín Duy, pues anuncia sanciones millonarias en esta ocasión a empresas inmobiliarias. En primer lugar, a la empresa Alquiler Seguro, por prácticas reprobables abusos en los contratos de alquiler, donde el inquilino tiene que pagar el seguro por si acaso deja de pagar. También eso pasa en los bancos, ¿eh? Cuando te dan un crédito de mayores de 55 años, te hacen pagar un seguro de vida para que el banco sea beneficiario. Y sobre todo si has tenido una enfermedad previa. Estas cosas no pasan solamente en el mercado del alquiler, pero el desconocimiento de los consumidores y la necesidad de buscar un alquiler o un préstamo nos obliga o nos lleva a que por la urgencia lo aceptemos, ¿no? También que el estudio financiero lo pague el propio inquilino. Esto tendrá que venir Europa y decir: hasta aquí hemos llegado, Estado garantice los derechos de sus ciudadanos, no tenga que exigir que ellos lo pidan. Pero bueno, por ahí vamos bien. El tema es que no se puede demonizar todo el sector inmobiliario como pretende hacerlo el señor Bustinduy. Porque dice que no va a ser la última sanción millonaria que se va a poner a una empresa, a una gran inmobiliaria que no tiene escrúpulo para atacar a las personas débiles. La verdad es que ese no es el objetivo de ninguna empresa, yo creo, atacar a las empresas débiles, pero los marcos jurídicos en los que nos movemos se lo permiten. Y la inacción por parte de las administraciones públicas también se lo permite. Porque hay leyes que protegen a los consumidores. El problema está que se obligue a cumplirlas. Porque inspecciones de Hacienda hay, ¿verdad? Pero inspecciones de consumo. Mirar y velar por los ingresos del Estado, sí tenemos recursos, medios técnicos, personal y todo lo que haga falta. Pero para mirar por los derechos de los consumidores hay el mismo nivel de exigencia, el mismo nivel de inspección, ¿verdad que no? Pues dejen ya de brindar al sol y empecemos a exigirle a nuestros administradores públicos que miren por nuestros intereses, no solo por los suyos. ¿Qué hace falta cobrar impuestos para prestar servicios públicos? No cabe la menor duda. Pero si le dedicaran la mitad del esfuerzo que dedican a Hacienda, a las haciendas, tanto la nacional como las autonómicas, a otros temas, a lo mejor había más vivienda de la que hay, a lo mejor había mejores empleos de los que hay, a lo mejor habría menos abusos de los que hay. Bueno, ya sabemos quién va a ser la sustituta del fallecido Fernández Vara. Se trata de la ministra de Educación, Formación Profesional, Deporte y además portavoz del Gobierno de España y además candidata a la presidencia de la comunidad autónoma aragonesa. Debe ser que tienen pocos afiliados de valor en el PSOE aragonés, porque pluriempleo total, portavoz del Gobierno, ministra, candidata a la presidencia de la comunidad autónoma aragonesa y ahora también va a asumir el cargo de responsable del área de política autonómica en la Ejecutiva Federal del Partido Socialista de Pedro Sánchez. El núcleo duro de Pedro Sánchez ya se va agotando, ya no tiene tanta gente de confianza como tenía al principio, ¿no? Porque tiene que ir los mismos ocupando distintos cargos. Y ya tenemos fecha para el juicio del fiscal general del Estado, García Ortiz, que él será el último en declarar el próximo 12 de noviembre. Antes lo harán García Amador y Miguel Ángel Rodríguez a partir del 4 de noviembre, a partir de la semana que viene. Pero seguimos denunciando esta anomalía democrática de ver cómo todo un fiscal general del Estado, en ejercicio de sus funciones, se va a sentar en el banquillo acusado por un subordinado. El fiscal que acuse, bueno, que acuse o defienda, porque ya saben ustedes que el fiscal va a defender más que a acusar. Pero bueno, es una anomalía democrática, nos guste o no nos guste. Pero anomalía democrática que se va a querer afianzar con lo que se va a aprobar hoy en el Consejo de Ministros. Otra cosa es que se lleve a efecto porque no consiga el respaldo parlamentario, pero ya se va a aprobar en la mañana de hoy la modificación, la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que no sé exactamente la fecha, pero es antigua, 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 probablemente del siglo XIX. Lo más importante es que van a desaparecer las acusaciones particulares a través de partidos políticos o sindicatos. No sé si una persona aislada puede hacerlo. Eso ya hablaremos con mi amigo Juan, que estará muy al día de este tema. Lo que también parece que va a ser así, y todo indica que no van a modificar a quién elija al fiscal, pero sí le van a dar poder. Poder de realizar las investigaciones, de instruir los sumarios, en vez de bajo la responsabilidad de los jueces de instrucción, bajo la responsabilidad de la Fiscalía, con lo cual van a decidir qué se investiga y qué no, y qué profundidad de investigación se lleva a cabo. Gravísimo, yo creo que es gravísimo, y desde luego poquísimo se está hablando de todo esto. Hoy se va a convertir en una realidad la aprobación por decreto ley, imagino que será por decreto ley, en Consejo de Ministros, pero menos mal que tendrá que someterse a la aprobación del Parlamento, cosa que espero que no se produzca. Sigo pensando cuál va a ser la posición del Partido Popular, que debería estar ya alarmando a la opinión pública por este intento de toma de posesión del Poder Judicial, eliminando totalmente su independencia. Porque si de quién depende la Fiscalía, sigue siendo de quién depende la Fiscalía. Y además le dan un lavado de cara diciendo no se va a coincidir el nombramiento de los fiscales de general del Estado con el primer ministro. Es decir, el que elija Pedro Sánchez se lo va a comer el que venga detrás. Siempre ha sido así. Pero bueno, también hay que poner encima de la palestra el tema de la seguridad de los ciudadanos con las liberaciones, no por el sí, solo el sí, sino por el sistema penitenciario español, que es garantista, y reinserción es la primera de los, el primero de los objetivos. Ya ha salido un asesino en serie definido por el aparato penitenciario como una persona psicópata después de 25 de los 69 años los que había sido condenado por 5 asesinatos con 5 violaciones de mujeres en los años 90. Después de 2 años de libertad, los vecinos de su pueblo se han dado cuenta que vuelve a tener prácticas habituales previas al asesinato de las personas. Prácticas como ponerse con 62 años en la puerta de una discoteca a mirar quién entra y quién sale. Era la práctica habitual que hacía antes de cometer sus asesinatos. Alarma general y, desde luego, volvemos a cuestionar el sistema penitenciario español y esto de reinsertar. Hay personas que, por mucho que lo intenten, incluso ellos quieran, es imposible que vuelvan a la normalidad, porque nunca lo han sido ni nunca lo serán. El que también ha llamado la atención es el futbolista, exfutbolista Dani Alves, que ahora se ha convertido en predicador evangelista. Todo un espectáculo el de predicar en portugués. Después de los 14 meses que pasó en la cárcel, parece que encontró a Dios en su celda. Y después de su posterior absolución, ha decidido reordenar su vida dedicándose a predicar el evangelio en una iglesia evangelista. Sorprendente, sorprendente. Pero bueno, a lo mejor se reinsertó esos 14 meses. Milei está eufórico, cantando y celebrando el 40% de los votos que ha recogido en esas elecciones de mitad de mandato. Va a conseguir, con más facilidad que hasta ahora, seguir aplicando su motosierra y ese recorte del enorme Estado que tenía Argentina antes de su llegada a la presidencia de la República. Trump sigue cerrando acuerdos por su visita asiática, calentando para llegar a ver a Xi Jinping y ver con qué nos sorprende. De momento ya firmó ayer un acuerdo comercial con Japón bastante interesante y, según Trump, el mejor de la historia de las relaciones comerciales entre estos dos países. Y también hay que mirar a Irlanda, porque estrena nueva presidenta de la República, una mujer de izquierdas, cuando la tendencia en todo el mundo y en concreto en la Unión Europea es que crezca la ultraderecha. Un perfil desconocido para la mayoría de los españoles, pero que a mí me llama muchísimo la atención porque ha llegado a la política desde su independencia. No ha militado, no ha participado en elecciones desde ninguna formación convencional. Ha dejado, ha pasado por encima de las dos formaciones de derecha de Irlanda, y la verdad es que me llama la atención. Me llama la atención porque estas figuras al final proyectan políticas que son a lo mejor copiables. Lo que sería copiable es lo que ha pasado en Irlanda, porque hace 25 años teníamos un salario medio parecido, teníamos una renta per cápita parecida, teníamos un poder adquisitivo parecido, teníamos una sociedad bastante parecida, muy católica también Irlanda, por no decir más incluso que España, hace 25 años, ahora ya a lo mejor no. Pero era una sociedad bastante parecida a la española. Hoy, 25 años después, nos han multiplicado por 3 en la renta per cápita y en el poder adquisitivo. A lo mejor por esos beneficios fiscales que tiene el país irlandés, a lo mejor esas buenas relaciones con los Estados Unidos, a lo mejor esa relación de bisagra entre Gran Bretaña y la Unión Europea, pues no lo sabemos. Pero desde luego un país que a mí me llama mucho la atención por las similitudes con España y porque ha despegado en los últimos 25 años de manera real. Podríamos mirar por qué esta nueva presidenta ha llegado a Irlanda desde la izquierda, desde la progresía, de verdad. Y algo que no puede pasar desapercibido es que Amazon va a despedir a 30.000 trabajadores después de la grandísima reducción de personal que hizo tras el COVID con otros 25.000. Ahora son 30.000, un 8,5% de su plantilla. Llegará a España esos recortes sin lugar a dudas. Serán subcontratados, prestaciones de servicio por terceros. Ya veremos cómo lo va a desarrollar y si en España le permiten esa cantidad de despidos. Y aquí en Canarias también tenemos que contarles algunas cosas antes de que se nos acabe el tiempo, que ya vamos apretados. Porque el gobierno de Canarias no rescinde aún los contratos con la Fundación Siglo XXI, que tiene a 4 directivos imputados por desvíos de fondos de la Unión Europea, que la Fiscalía Europea está encima de este tema. Don Alfonso Cabello, portavoz del Ejecutivo Regional, ha señalado que se va a seguir siendo riguroso No sé si han sido rigurosos en alguna ocasión con este tema, pero se va a seguir siendo riguroso, según Alfonso Cabello. Y además que va a existir un control del dinero que se les entrega con contundentes y colaborativas medidas. Con la necesidad de que vayan planteando los juzgados, que seguramente le habrán planteado ya alguna cosa. Coalición Canaria le ha pedido a Pedro Sánchez, después de la ruptura con Puigdemont, que se someta a una cuestión de confianza. Y esa petición la ha realizado la formación nacionalista a través de su líder, Fernando Clavijo, presidente de Canarias, tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del partido. También el gobierno de Canarias ha sancionado con 12,1 millones a la Unión, a Unelco Endesa, yo no sé si sigue llamándose Unelco, pero para que todos nos lo entendamos, la compañía eléctrica, por el cero energético que se produjo en La Gomera. El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, ha subrayado que a la compañía se le van a achacar dos infracciones muy graves derivadas del mal mantenimiento de sus instalaciones. Lo importante es que esta multa se transmita a los usuarios, porque en los contratos nuestros tenemos una parte que pagamos por garantía de suministro de los kilovatios, de los kilovatios que tenemos contratados en la puerta. Pero al final se quedarán probablemente en las arcas de la comunidad autónoma, que nos devolverán con impuestos o con trabajos para amigos. La Fiscal Superior de Canarias echa por tierra los intentos de Vox de vincular la inmigración y la violencia sexual. Después de que el Parlamento dejara sola a la formación ultraderechista, María Farné ha asegurado que la inmigración irregular no incrementa la criminalidad. Lo hace después de que los grupos parlamentarios dejaran solo a Vox. También la fiscal María Farné quiere más inspecciones en los centros de menores. ¿Por qué? Porque en la presentación que hizo ayer en la Comisión Parlamentaria de la Memoria del 2024 de su departamento, igual que la que hizo García Arcí, que sacó a relucir el tema de las pulseras, ¿se acuerda? Pues la fiscal superior de Canarias también la presenta en el Parlamento y ahí pide más inspecciones para que no pase lo que pasó con el siglo XXI. Y a lo mejor también para que veamos cómo se gasta nuestro dinero en la atención al menor. Que hay que gastárselo, a lo mejor más o a lo mejor menos, pero lo que está claro es que se tiene que gastar mejor. El Hospital Insular de Gran Canaria va a intentar sacar a concurso nuevamente el servicio de limpieza. Ha tenido que incrementar en los pliegos de condiciones el presupuesto en un 37%. ¿Cómo son capaces de pensar que una cosa que vale 100 lo pueden contratar por 63? No lo entiendo. Pero bueno, se han dado cuenta y han llevado el precio a los precios de mercado, actualizando los convenios a la fecha actual. Y el alcalde Bermúdez dice, protocolo, que no debe llevar tenis a la inauguración. Es curiosa y simpática esta noticia, porque se ha producido una circular de la jefa de protocolo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, donde le recuerda a los integrantes de la corporación que hay normas de vestimenta para acudir a actos oficiales, como los plenos, las inauguraciones o procesiones, así como los actos en conmemoración del 3 de mayo. Así que las señoras recuerden que tienen que ir con traje de chaqueta, negro, pantalón, vestido o falda por debajo de la rodilla y medias transparentes color carne. Curiosísimo que a esta altura de la vida, que me parece muy bien, y si están las normas, están para cumplirlas. Y que Bermúdez no puede llevar tenis a las inauguraciones. Tiene que ir con calzado cerrado, con cordones y limpitos. Curiosa la noticia. La Universidad de La Laguna no ha autorizado el acto de Vito Quiles. Nuestra obligación es velar por la seguridad y la convivencia, dice el rector. La institución subraya que no se puede amparar la difusión de desinformación y de mensajes contrarios a los derechos humanos, la libertad, la igualdad o la dignidad de las personas. Esto es cuestionable, pero en la libertad de la Universidad de Laguna es de no autorizar el acto Vito Quiles. No sé si autorizaría o no autorizaría otros de otra ideología. Y ayer lunes se encontró el cadáver de una mujer a mediana edad en La Laguna, en el barrio del Timple, en la calle de la Calzada. Hasta que no se conozca la autopsia no se sabrá las causas de su muerte, pero todo indica y hay bastantes indicios para suponer que se trata de una nueva muerte por violencia de género. Dos cositas más. Se ha reabierto por fin el templo masónico de Tenerife, que llevaba años en remodelación, como acto de reconciliación, justicia y reparación de la memoria democrática. Asistieron todos: Ángel Víctor Torres, Fernando Clavijo, alcalde y vicealcalde de Santa Cruz, Rosa Dávila y todo aquel que pasara por allí. La mejoría del paro en Canarias olvida a quienes pasan de 55 años. Es la portada del periódico El Día del día de hoy. Los más cercanos a la jubilación hace tan solo 5 años antes de la pandemia eran un 18,5% de los parados. Después de la pandemia han alcanzado la tasa de casi el 35%, siendo más de un tercio de los parados de nuestra comunidad autónoma. Tenerife culmina con éxito el mayor despliegue logístico de su historia. El fuego nos ha respetado durante este verano y Rosa Dávila ha sacado pecho por ello.